Blog de notas.
El pasado sábado 22 de mayo se inauguró el pabellón de Uruguay para la 17ª Muestra Internacional de Arquitectura de la Bienal de Venecia 2021 con próximamente visiones desde el territorio mínimo. Estamos con el equipo curatorial del proyecto, Lourdes Silva, Federico Lagomarsino y Federico Lapeire. Bienvenida, Lourdes.
Bueno, muchas gracias a todas y todos por recibirnos en Uniradio. Para nosotros es un gusto poder compartir los contenidos de este envío nacional con la comunidad universitaria, con la comunidad académica, en el entendido de que también este envío se enmarca en, de alguna manera en procesos de investigación y también de invención territorial. Entonces nos parecía sumamente importante poderlo compartir en este medio y en este contexto.
Bienvenidos a Federico Lagomarsino y a Federico Lapeire también. Bueno, es una bienal que se está celebrando tras un año de postergación en condiciones bastante diferentes, ¿verdad?
Sí.
Sí. Primero, comentar, seguir un poco con lo que venía comentando Lu, aclarar que el envío es organizado por el Ministerio de Educación y Cultura, dentro del Ministerio, específicamente la Dirección Nacional de Cultura, y el Instituto Nacional de Artes Visuales. También lo organiza, y es un respaldo muy grande para este envío, es la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Por supuesto, el Ministerio de Relaciones Exteriores está involucrado, porque de hecho, ahora Lourdes hablaba del pabellón allá. El pabellón, digamos, es parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, digamos, en definitiva es territorio uruguayo que hay allá en Venecia. Y bueno, también estuvo organizando y apoyando Uruguay 21 y la Cámara de la Construcción del Uruguay. Eso como para, por lo menos, compartir brevemente parte del marco institucional. Y sí, efectivamente, fue una bienal muy particular. Una bienal que fue pospuesta en mayo del 2020, primero para agosto del 2020 y luego finalmente para el mayo del 2021, también sospechando o pensando que podría llegar a transformarse en una bienal digital, en una bienal virtual, que al final no lo fue. Al final fue en parte presencial, pero también seguramente les comentemos unas reflexiones que tienen que ver como con lo digital y la virtualidad, que sí que estuvo muy presente en esta edición de la bienal, que modificó el recorrido, las mediaciones y las formas en definitiva, en cuáles los países y los proyectos se presentan y se comunican. Así que sí, es una bienal muy particular y se suma a la bienal que se pospuso tanto en la Primera Guerra Mundial como en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Se suma a esas bienales desplazadas, digamos, por un motivo como el actual, ¿no?
El título es muy muy interesante, ¿no? Próximamente visiones desde el territorio mínimo. Cuéntanos un poco por qué esta elección y bien de qué va el pabellón, ¿no?
Bueno, buenas tardes a todos y me sumo a los agradecimientos de Fede y de Lu por la invitación y por permitirnos estar acá. Como decía Camilo, sí, en realidad el título de alguna manera primero intenta responder a la pregunta general de la Bienal o a la consigna general de la Bienal que fue planteada por el curador principal invitado por las autoridades, que fue Hashim Sarkis, que es un arquitecto libanés, director de decano en realidad del MIT, del Instituto de Tecnología de Massachusetts, y lo que propuso como consigna general de la Bienal en este año fue una pregunta que era ¿cómo viviremos juntos? como de cierta manera invitándonos a proyectarnos hacia un futuro, hacia un futuro inmediato, pero también a un futuro de interacción y de compartir. Y bueno, el título de nuestro proyecto en ese sentido lo que intenta hacer es reflexionar sobre ese cómo viviremos juntos, proponiendo una respuesta pero que tensione de alguna manera. Es próximamente, es el título que tiene como esa doble condición espacial y temporal a modo de respuesta a esta pregunta, ¿no? Viviremos juntos próximamente en un futuro próximo, pero también próximamente en un futuro de cercanías. Que bueno, también con toda la condición de pandemia y del escenario mundial que estamos desarrollando, se vio como bastante puesto en crisis ese próximamente, ¿no? Porque justamente el hecho de la cercanía, de la aglomeración, del estar próximo al otro, ahora más que nunca lo tenemos como en cuestión. Y el subtítulo de la muestra también es relevante, que en realidad era próximamente y visiones desde el territorio mínimo, alude un poco a la condición de que puede aportar o que se puede aportar desde la arquitectura, en este caso desde la mesa blanca, que es la protagonista del proyecto, que nosotros estamos como proponiendo como esa mesa como gesto mínimo de arquitectura o como territorio mínimo para empezar a reflexionar sobre cómo queremos vivir, empezar a pensar sobre futuros posibles y bueno, proponer un escenario o, como decíamos, este dispositivo mínimo que es la mesa, como lienzo en blanco donde se dieron una serie de conversaciones, una serie de interacciones que justamente apuntaban a eso, a reflexionar sobre esta condición de futuro, pero también próximos, ¿no? Estando enfrente de los demás y vinculándonos con los demás.
Bueno, y el proyecto tiene algo también como, bueno, está fuertemente vinculado con la UDELAR y la comunidad universitaria. ¿Quiénes van a estar participando, quiénes participaron, mejor dicho, de la mesa?
Bueno, en relación a eso, un poco quizás contarle cómo es el diseño curatorial del envío. Nosotros, en pos de responder a la pregunta curatorial general de la Bienal que comentaba Fede, que es cómo viviremos juntos, construimos este dispositivo que gira en torno a la mesa blanca, y la mesa blanca también es construida a partir de incluir otro dispositivo, que es una cámara de 360 grados que filma. Y para construir esos contenidos, básicamente construimos un decálogo, o sea, 10 conversaciones. No todas son estrictamente conversaciones, algunas son debates, algunas son soliloquios, monólogos, otras son talleres, o sea que son distintos los dispositivos conversacionales que se dan en cada uno de estos encuentros que nosotros filmamos. Para desarrollar cada uno de esos encuentros, nosotros construimos una subpregunta a la pregunta curatorial de la Bienal, en este caso, por ejemplo, ¿cuántos seremos? ¿Cómo moriremos? Fue una de esas subpreguntas. Y para ello invitamos a personas vinculadas sí al ámbito académico, al ámbito universitario, pero no solamente, ¿no? También, y vale resaltar también que invitamos a personas de distintas nacionalidades, de distintas franjas etarias, de distintos géneros. Era interesante para nosotros poder construir este atlas audiovisual, también que es un atlas discursivo a partir de esta como especie de polifonía. Entonces, la comunidad académica estuvo muy cercana al proyecto porque en varias de las mesas, tanto en la mesa como donde participaron alcaldes, como la mesa que está pensada desde la antropología, la demografía, en torno también al trabajo social y demás, en todos participaron actores académicos de relevancia: Nicolás Guigú, Eduardo Álvarez Pedrosian, María Noel Míguez, Ignacio Pardo, entre varios otros y otras que colaboraron desde sus campos disciplinares y sus experticias para, de alguna manera, coproducir con la arquitectura posibles visiones y ensayar posibles respuestas a esta pregunta general de la Bienal.
Bien, ¿cómo fue el proceso? Un poco nos comentaban del material, del contenido. ¿Cómo fue el proceso de elaboración?
Bien, un comentario con cola de lo que venía poniendo Lu.
Sí.
También aclarar que la universidad, ya le dije, pero obviamente está vinculada desde el inicio, en el sentido que la Facultad de Arquitectura construye, digamos, junto con el MEC, las bases, y es parte del jurado, y además, algo que no es menor es que, bueno, los tres, Lu, que, bueno, ella es licenciada en filosofía, en psicología, y Fede, que es arquitecto, yo también soy arquitecto, somos los tres egresados de la UDELAR, así que ese componente como universitario está bastante presente. Y después con respecto al trabajo o al proceso, nosotros fuimos conformando un equipo que es bastante amplio, un equipo que involucra distintos artistas, distintos técnicos, montones de amigos. En esta lista que iba Lu mencionando, hay un montón de amigos y gente conocida, ¿no? Eso también fue algo, no sé si buscado o no, pero sí es parte como de este resultado de ejercicio de convivencia, que también fue el proyecto. Y en definitiva, por tratar de sintetizarlo, nosotros desarrollamos el proyecto en dos o tres líneas de trabajo. Una, que tuvo que ver específicamente con la instalación en Venecia, ¿no? La muestra en Venecia, la instalación inmersiva y su proyecto tecnológico. Ese lo trabajamos específicamente con los hermanos Colazo, con Matías Chumino y Luciano Correa, en, bueno, toda la parte de post, edición y tecnología. Luego, después les contamos un poco más sobre la instalación, pero luego hubo otro proceso de trabajo que tuvo que ver con el rodaje. Estas personas que nosotros fuimos invitando, estas sus preguntas que iba mencionando Lu, de alguna forma confluyeron durante una semana en varias jornadas, en 7 días de jornada de trabajo de rodaje dentro del Instituto Nacional de Artes Escénicas, donde construimos, digamos, el contenido que finalmente se sintetiza en la instalación. Y después hay otra línea de trabajo que aún está en proceso, y bueno, y estamos, más que en proceso, estamos dándole lugar para encontrar el momento para comunicarlo, que tiene que ver con el catálogo y todos los contenidos audiovisuales que de alguna forma son como un corpus relevante a nivel interno, sobre todo, ¿no? A nivel local. Uruguay siempre ha aprovechado mucho las instancias labinales, no solo para posicionar o presentar el estado de las ideas o del arte del Uruguay en relación a un tema, sino también para construir material, información y contenidos a nivel local, ¿no? Y bueno, y el proyecto, por supuesto, que tiene, o que quisimos que tuviera ese espesor. Y bueno, y durante el año vamos a aprovechar también a ir compartiendo y generando instancias donde darle lugar a estas varias facetas y a estos varios alcances que queremos, que creemos que tiene el proyecto.
Bien, y volviendo ahora a Italia, cuéntenos un poco con qué se encuentra un visitante al llegar al pabellón uruguayo de la Bienal de Venecia. Mencionaban la mesa blanca, el debate, ¿cómo es el montaje?
Bueno, en realidad lo que el visitante del pabellón de Uruguay se encuentra en Venecia es un montaje donde en la sala lo que está, como decía Fede, es una suerte de instalación inmersiva, le llamamos así porque de alguna manera lo que se registró en el rodaje con la mesa como protagonista y la cámara 360 en el medio se sintetizó en una especie de como de trailer o de resumen de estos 10 episodios que se grabaron aquí en Montevideo, y eso es lo que está proyectado, digamos, a las paredes del pabellón. O sea, lo que se filmó en la cámara 360 se descompone en 4 proyecciones a cada uno de los lados de la mesa, y a su vez también en una proyección cenital, o sea, sobre el tablero de la mesa. Entonces el visitante que entra al pabellón también está entrando a la conversación que se, o a esa serie de conversaciones que se dieron aquí en Montevideo, donde aparecen los diversos personajes y actores que estuvieron, digamos, involucrados en estas conversaciones, proyectados a las paredes del pabellón, pero también en la mesa, y si uno mueve la mano o acomoda una lapicera o una taza de café sobre la mesa, se ve, y el visitante puede sentarse y ser parte como de ese fuego cruzado, digamos, de las conversaciones o de esas interacciones que, en definitiva, como decíamos al principio, lo que hacen es como proyectarse hacia un futuro, pero también estar próximo. Y hay algo muy peculiar ahí en esto, que no lo proyectamos sabiéndolo, pero lo visualizamos luego de que el montaje fue tomando forma de alguna manera en este escenario de pandemia, y es que en esta instalación inmersiva, donde empiezan a superponerse las proyecciones de todos los actores que formaron parte, o de todas las personas que formaron parte de estas conversaciones, cuando empiezan a superponerse en las paredes del pabellón, el visitante se ve como inmerso en una especie de aglomeración virtual, ¿no? Está en una sala con una cantidad de personas bastante cerca, que no tienen barbijo, que no tienen tapaboca, y es como, de alguna manera, un gesto que hace ponernos como en cuestión y en crisis esto de cómo estamos viviendo hoy en día, ¿no? Y del cómo vivimos juntos hoy en día, que es muy elocuente con la pregunta de la Bienal.
Bien, además en paralelo también se ha desarrollado un sitio web con streaming para las distintas salas, y que brinda también acceso para los textos comisionados. ¿Cómo es el soporte, digamos, en este formato también para el proyecto?
Sí, en relación a eso, nosotros, el pabellón tiene como dos grandes secciones. Una primera sección que es una antesala, que nosotros en esta antesala la diseñamos de una forma bastante minimalista, también por el tamaño de la antesala, no tiene un gran tamaño, y lo que se encuentra en la antesala es una invitación a ingresar al pabellón, a tomar asiento y a ser parte de estas conversaciones. Además de ello, lo que se encuentra en esta antesala es una serie de códigos QR. Cada código QR dirige, digamos, a un documento, ¿no? Es como la condición documental del proyecto. Uno de esos códigos va al texto curatorial y a las fichas, digamos, técnico-conceptuales de cada una de las mesas. Otro QR va al catálogo online, que están como en constante como producción, si se quiere, y en modificación. Otro QR va a la experiencia 360, a uno poder experienciar la instalación en un formato como 360, digamos, tal cual fue filmada, y otro QR dirige a los planos de la mesa, de forma tal que si uno quisiera pudiera descargar esos planos y construirse la mesa a la misma escala que nosotros la diseñamos. Es una mesa que fue realizada en fabricación digital, y que la misma mesa que diseñamos y que construimos en Montevideo la replicamos en Italia. Esos son un poco los materiales a los cuales cualquiera de nosotros y de cualquiera de las personas puede acceder a partir de nuestra página web, que está en construcción también, y que la idea es irla nutriendo de distintos tipos de materiales, porque también el proyecto a lo largo de estos 2 años ha multiplicado su cantidad de registros. También es un proyecto con una fuerte carga textual, con una fuerte carga crítica literaria también. Entonces son distintos como los soportes y los registros que vamos a ir difundiendo en esta página web.
La exposición estará disponible hasta noviembre en la Bienal. ¿Cuál es la agenda de aquí en adelante?
Obviamente la exposición va a estar hasta noviembre. En Venecia acontecen diferentes agendas. Hay, sobre todo los países europeos tienen sus propias agendas internas y actividades, muy acotadas obviamente por la situación actual, pero bueno, se dan una serie de instancias allá. Uruguay y la mayoría de los países fuera de Europa, sobre todo, realizan instancias y mantienen el vínculo desde cada uno de sus países, digamos. Específicamente nosotros ahora estamos planificando una instancia de exposición y de muestra acá en Montevideo para reproducir, digamos, la instalación que se ve en Venecia, que es una instalación como espacialmente y tecnológicamente bastante simple, pero creemos que es, y anhelamos obviamente a poder exponerlo acá. Aún para esa definición todavía nos falta un tiempo, inauguramos justamente hace una semana, digamos, pero pensamos que cerca de agosto, o por lo menos en el segundo semestre del año, podamos traer la mesa blanca o construir la mesa blanca acá en Montevideo, con mayores detalles a confirmar.
Bien, bueno, Lourdes Silva, Federico Lapeire y Federico Lagomarsino, muchas gracias por estos minutos aquí en Comunidad Udelar.
Gracias a ustedes.
Facebook, Uniradio, Twitter, @Uniradio Udelar, Instagram, Uniradio Udelar.